Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Bienvenidos a Iglesia Noticia en este domingo 23 de enero, que comenzamos este programa además con las palabras del obispo don Fernando hablando de su próxima visita ad limina apostolorum a la ciudad de Roma. Comienza mañana esa visita ad limina, la primera para don Fernando como obispo, y además será la primera también ocasión que tenga de encontrarse con el Santo Padre. Estas son sus expectativas antes de llegar a la ciudad de Roma.
Primero que me surge es una gran alegría, ¿no? Porque yo no he podido ir por toda la cuestión del COVID a visitar al Santo Padre con motivo de mi ordenación episcopal y por tanto de mi nombramiento como obispo de Zamora, y es la primera oportunidad que tengo de hacer este gesto de comunión con el que es la cabeza de la Iglesia Católica, ¿no? Y bueno, pues es la especificidad de lo que somos las distintas iglesias con la iglesia que preside Pedro para la Iglesia Universal. Y bueno, pues en ella hacemos como una presentación de la situación de la diócesis, una revisión también de todo lo que hacemos. Vamos a visitar las distintas oficinas que asesoran al Papa y que pues son de todas las áreas, ¿no? Y que es el reflejo concreto de esa comunión que decía con el Santo Padre. Por otra parte, vamos los obispos de la provincia eclesiástica con otros obispos que motivo de convivencia, ir a la ciudad de Roma, tan bonita, tan bellísima, y celebrar en las distintas basílicas y sobre todo en la Basílica de San Pedro, donde está enterrado el primer Papa de la Iglesia Católica.
Una visita ad limina que, como decimos, comienza mañana, lunes día 24, y se prolonga hasta el próximo día 29. El obispo de Zamora irá acompañado por el vicario general, César Salvador, y por el provicario de la diócesis, el sacerdote Pedro Faúndez. Vamos rematando con otras cosas en Iglesia Noticia, pero recibe los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban. Ya sabes que nos gusta comenzar con un momento de reflexión, con la chispa de Antonio Rojas.
El médico aconsejó a Sinlin Grossinger que se tomara unas vacaciones para reponerse del acelerado ritmo de vida que llevaba en New York. Cuando después de 3 semanas en la montaña regresó a la ciudad, era otro hombre, sereno, fortalecido, reflexivo, con capacidad de pensar. Y tomó una decisión que le cambió la vida: comprar para su familia una pequeña granja en la montaña de Castkill. Era una finca sembrada de piedras, sin electricidad ni agua corriente, ningún lujo ni comodidad, solo paz, silencio, naturaleza, aire y sol. ¿Y por qué no ofrecemos esta sencilla maravilla a los demás? Así fue como decidieron acoger huéspedes que buscaran buena comida, aire limpio y un entorno tranquilo. Los Grossinger eran tan buenos anfitriones que, a pesar de lo rudimentario de la casa, pronto tuvieron más solicitudes de hospedaje de las que podían atender. Y este fue el origen del mundialmente famoso complejo hotelero Grossinger. La familia realizó la aventura de su sueño, sabían lo que querían y se pusieron a trabajar sin dar opción a la duda ni al miedo. La duda y el miedo son como ladrones que privan al valioso instante presente de su legítimo control y deleite. La duda y el miedo ocasionan manifestaciones de enfermedad, carencia y relaciones no armoniosas. Los pensamientos son las sendas por donde caminamos, y los pensamientos positivos son sendas ascendentes. Pero si en esa senda ponemos los pedruscos de la duda y el miedo, nuestros pensamientos se retrotraen en el fracaso y la derrota. Una mente positiva alcanzará el éxito final cuando consiga que la duda y el miedo no marquen la pauta.
Nos vamos a desplazar hasta Toro, bien cerquita, pero para hablar con una carmelita descalza. Ella también es, además de monja, es escritora. Ha escrito ya varios libros y el último de ellos es La distancia entre los dedos. La autora, Pilar Huerta. Buenos días, Pilar.
Buenos días, Vicky.
¿Cómo estáis? ¿Cómo está todo por ahí en Toro?
Pues muy bien, gracias a Dios. Bien.
Las hermanas bien. Pregunto sobre todo por el tema de COVID y la salud en estos momentos.
Sí, de momento muy bien. Aquí no han actuado nada en todo este tiempo y, bueno, esperemos que nos podamos librar.
Bueno, sorteando el bicho, ¿no? Como eso, se dice de manera popular entre la gente. Bueno,
sí.
¿Cuál es el argumento de este nuevo libro, Pilar?
Pues mira, se trata de la historia de un personaje un poco peculiar, que camina de montaña en montaña creyendo que la felicidad está en conquistar la cima más alta, pero enseguida se apodera de él el cansancio, la decepción, porque nunca llega a alcanzar esa meta que él persigue. Es como si siempre estuviera con la lengua afuera, porque cuando conquista una cima se da cuenta de que allí no está la felicidad, y lo que hace es tratar de conquistar la cima siguiente y la siguiente, y con él vamos asistiendo a un fracaso cada vez más desmoralizante, cada vez más definitivo, hasta que un suceso aparentemente dramático se convierte en oportunidad de oro para darle la vuelta a todo. Y entonces el anonimato de este personaje pues facilita que cada lector se pueda identificar con él.
¿Cómo nace la idea de este nuevo libro?
Pues la idea del nuevo libro nace precisamente de otro libro en su origen. Yo leía hace mucho tiempo a Ignacio Larrañaga. Bueno, Ignacio Larrañaga es un sacerdote franciscano que tuvo mucho éxito, sobre todo en Sudamérica, con sus libros de religión y de autoayuda. Entonces yo tuve una temporada que lo leía mucho. Y uno de los libros se titulaba Del sufrimiento a la paz, que tiene cantidad de ediciones, no sé cuál por cuál irá. Y un párrafo concreto que hace alusión a esto que te he dicho, pues decía algo así, que hablando del hombre, de la persona humana, dice, se propone alcanzar una cumbre y arribado a la cima, pues divisa desde allí otra montaña más alta que lo reclama. Alcanzada esta segunda, ve otra, y así continuamente, dice, hasta que se convierte todo en un proyecto escalonado de cumbres cada vez más elevadas y cada vez más lejanas, que lo acaban dejando perpetuamente desazonado e inquieto. Entonces, ese párrafo es lo que a mí me dio, me hizo que reflexionar mucho, me daba que pensar, y es lo que se convirtió en, no sé, lo que me inspiró a componer un relato plasmando, encarnando eso que yo había leído y tratando de dar una solución a eso.
¿Y qué autores son referencia para ti? ¿Qué lee una monja de clausura de Toro?
Claro, yo hablo por mí, aunque en general las demás pueden sintonizar bastante. Yo, que me he dedicado años a profundizar en la Biblia, pues para mí, por ejemplo, la Biblia. Y luego por nuestros fundadores, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, pero también otros, por ejemplo, San Agustín, Cervantes, El Quijote, de un tiempo a esta parte, para mí es una referencia.
Vaya.
Y otros muchos actuales, por ejemplo, Spido Freire, que es la que puso el prólogo a mi segundo libro, a mí me encanta. Y luego también, para este libro, este Ignacio Larrañaga, que es el del que te he hablado, es también una referencia. Y luego en cada capítulo, al principio, tengo una cita de distintos autores, y los autores son, bueno, pues el Principito, el autor del Principito, Eckhart Tolle, Edith Fron, Juan Ramón Jiménez, Tagore, Víctor Fran, bueno, son bastante varios.
¿Qué significa la lectura, la literatura, para ti en la vida de clausura?
Mira, en nuestro caso, yo creo que es obligado decir que la tradición literaria femenina dentro del Carmelo es muy antigua, porque ya desde la fundadora y las primeras discípulas. Entonces, no debe resultar raro que una monja hoy escriba, que siga de alguna manera sus pasos. Pero en mi caso, para mí, yo creo que es como un cauce de expresión. Si yo quiero, por ejemplo, compartir un tesoro, transmitir un mensaje, pues para mí la literatura es el mejor medio. Yo pienso, por ejemplo, hay, en el caso de Otto, a lo mejor la pintura, hay monjas pintoras, o la música, pero en mi caso es la literatura.
Hermana, ¿qué aporta la distancia entre los dedos, que es el título del último libro, la distancia entre los dedos, al lector creyente y también a los no creyentes?
Fíjate, yo pienso que en este caso concreto de este libro, pues que apenas habría que hacer distinción entre creyentes y no creyentes, porque de lo que se trata es de hacer un camino de maduración, de superación, o si se quiere, de libertad. Y yo creo que es un camino al que todos estamos llamados, porque yo creo que todos nos damos cuenta de que muchas veces nos dejamos llevar de esos deseos inmediatos que nos persiguen, pero también nos damos cuenta que una vez conseguidos, pues lo que hacemos es volver a desear otra, y así una vez más, porque nos invade como un vacío al llegar el otro deseo con una imperiosidad más grande. Entonces, el descubrimiento, yo digo, el descubrimiento o cambio de mentalidad estaría en recorrer el camino, o sea, no en la conquista de la cima, como este personaje perseguía. O sea, lo novedoso en un momento histórico donde aparentemente, digo, la gente parece que va de cima en cima buscando la felicidad, porque parece que el tener el coche, la casa, la pareja, yo qué sé, un montón de cosas que hay. Entonces, el caminante este empedernido, que es el protagonista del libro, pues tiene que descubrir y ofrecer a otro su propia experiencia, que es esa insatisfacción cuando llega a conseguir lo que desea. Por eso, llegado un momento, él lo que dice que el secreto de la vida es simplemente vivir, no conquistar, ni siquiera conquistarse uno a sí mismo, cuanto más algo ajeno. Y claro, yo creo, pienso, esto vale para creyentes y para no creyentes.
Bueno, hermana, pues muchas gracias por habernos presentado este último libro. ¿Cuál es? ¿El tercero, cuarto?
Es el tercero.
El tercero, ¿verdad? Sí, yo creo que hemos hablado ya en otras ocasiones.
Sí, y
bueno, le hacía antes una invitación a Sor Pilar, que voy a aprovechar a hacerla delante de los oyentes para ver si cuaja.
Para que tenga más fuerza.
Efectivamente, a ver si pronto podemos vernos en el convento, podemos saludar a las hermanas con la intención de no solo saludarlas, sino poder grabar algo en vídeo para el canal de YouTube de la diócesis y conoceros un poquito más de cerca y también contárselo a los que están ahí fuera, ¿no?
Sí, sí, sí. Que, bueno, yo espero que sí, pero lo tengo que hablar.
Hay que consultarlo, hay que consultarlo.
Hay que consultar con las hermanas.
Que pongan la radio, que nos escuchen y a ver qué opinan las hermanas. Somos gente de fiar, Sor Pilar.
Sí, por supuesto.
Muchas gracias y un abrazo.
Bueno, gracias
grande.
A vosotros, a ti.
Vamos a escuchar las palabras de nuestro obispo don Fernando.
Buenos días. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Me ha enviado para anunciar la buena noticia a los pobres, a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él y todos lo alababan. Así comienza Jesús su ministerio en la sinagoga de Nazaret, pidiendo el libro sagrado, haciendo la lectura, explicándola, haciendo realidad esa palabra profética, la palabra de Dios en el centro de nuestra existencia, la palabra que es el Hijo, la palabra viva por medio del Espíritu, ese Espíritu que habla interiormente y a través de los profetas, que se comunica, que inspira, que hace comprender el misterio de Jesús, el Espíritu que nos lleva a la verdad plena, que nos da testimonio de Cristo, nos impulsa a la acción, que nos hace comprender la palabra, esa palabra comprendida desde nuestra historia, desde nuestra propia lengua, desde la identidad propia de cada uno, porque el amor es el lenguaje que nos une a todos. El Espíritu en el Nuevo Testamento está íntimamente ligado a la dimensión eclesial, es en la sinagoga, es en la iglesia, donde nosotros comprendemos, amamos y celebramos la presencia viva de Jesús. Feliz domingo.
Eso mismo, que tengan un feliz domingo. Adiós.